Y como hijo de Dios y constantemente somos instruidos en la palabra de Dios, podemos pensar esto que me están ofreciendo es conforme a la voluntad de Dios. Esto que vamos a realizar va a glorificar a Dios, me va a edificar a mí. Mira que nadie os engañe, el peligro es real. Y bueno, gracias a Dios, si tomamos la palabra de Dios y meditamos, consideramos. Pablo dijo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. ¿Consideramos lo que la palabra de Dios nos enseña? Filipenses 3, 18 y 19. Tanto encargo hay del apóstol Pablo, tanto él nos muestra por la escritura el peligro real, la condición real de muchos. Sí. Y con todo eso prefieren vivir en decadencia. Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De más mucho hay esta clase de personas que solamente andan buscando deleitarse en la cosa terrenal. Sí, piensan en sí mismo, pero nosotros debemos desear lo mejor de Dios. Debemos buscar del Señor una entera consagración. ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor va a enseñarnos. Él es muy bondadoso. Su longanimidad y misericordia está al alcance de aquel que le busca. ¿Y cómo debo buscar? Si usted no sabe cómo buscar al Señor, dice Romanos 12:1. Romanos 12:1, porciones muy conocidas. A veces el creyente dice, yo no sé qué hacer, yo no tengo idea de cómo empezar. Empiece por este versículo. Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comience por congregarse. Comience por tomar decisión de ir a los cultos. Y esto es un sacrificio vivo, porque hay mucha responsabilidad en lo secular, estudio, trabajo, pero hay que tomar decisión. Hay que tomar decisión. Y la decisión a veces son dolorosas, porque trae reproche, pero Dios va a ser glorificado, usted va a ser edificado. Pero la gracia ruega que nos presentemos. La decisión es individual. Otra de las cosas que debo entender y debo hacer, Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Y yo hoy puedo leer estas porciones y me gozo, pero siendo joven tuve que leer y tuve que tomar decisiones, empezando mi vida, pero primeramente con el Señor. De segunda de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nos presentamos delante de Dios, un Dios bondadoso, misericordioso, el Dios de toda gracia, el Dios de cada gracia, el cual es nuestro Padre. Él conoce lo más íntimo de tu corazón, de tu pensamiento. Él lo sabe todo. Pero mi parte y la tuya es presentarnos. Debemos ser diligentes, con esmero, venir en la casa de Dios, delante de Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero más del Señor y por eso me presento delante del Señor. Y hay otra porción, no vamos a leer, pero sí, anota Eclesiastés 5:1. Cuando venga a la casa de Dios, acércate más para oír. Importante lo que oímos. Le damos importancia a la palabra de Dios. Esto va a resultar en una comunión verdadera, como dice 1 Juan 3, comunión verdadera con el Padre, con Jesucristo y también con los santos que aman al Señor, aman la palabra. Y como resultado también el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos dará a conocer su pacto. Debemos caminar dependiendo siempre del Señor. Y el Señor va a guiar. El Señor va a obrar. El Señor dijo a David, el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bueno nuestro Dios. Cómo Él nos enseña, cómo Él nos guía, cómo Él nos instruye, cómo Él quiere llevarnos a lo mejor. Pero el peligro es real, el peligro es real. Y el primer peligro está en nuestra carne. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y así también podemos ver y entender en este tiempo cuánto optan por hacer lo malo, por ir en contra de los principios de Dios. Sí. Y como consecuencia, Jehová lo entregó en manos de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y el número 40 es el número de la prueba de la fe. ¿Va a salir algo bueno de este tiempo de prueba? Bueno, vamos a ver más adelante. Que el Señor nos ayude, que podamos pensar un poco. Este cuadro de jueces, vemos el último tiempo de la edad de la iglesia. Y el enemigo de los últimos tiempos, los filisteos. ¿Y cómo actúa este espíritu del filisteo? Su engaño, su atracción sobrepuja a los fieles de esta edad, con el fin de hacerlo decaer y abandonar la fe. Miren poco, no es poca cosa. Este espíritu está, como diríamos, a flor de piel. Está a la luz del día. Sí. No es tan así. No vaya a leer tu Biblia. No te congregue. Siempre queriéndonos cercarnos y apartarnos de lo mejor. Pero nosotros tenemos que saber. Una porción en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Y yo no quiero ofender a mi Padre, aquel que es tan bondadoso conmigo. Yo no quiero ofender a aquel que dio su vida en la cruz por mí. Y yo no quiero contristar a aquel que fue enviado para estar conmigo y en mí, para guiarme a lo mejor de Dios, el Espíritu Santo. Por eso al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor nos ayude. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Sí. Dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la palabra está morando en nuestro corazón, cuando hay ofrecimiento de parte del enemigo o aún de nuestra propia naturaleza vieja, la palabra por el poder del Espíritu Santo actúa y nos hace ver. Pero otra vez la decisión es individual. ¿Voy a ceder a esto que me va a llevar en reproche, en decadencia, o voy a tomar la decisión por el Señor? ¿Y de dónde nacen los filisteos? ¿Cuál es su origen? Noé tuvo tres hijos. Podemos leer Génesis capítulo 10. Su origen. Génesis capítulo 10. Ahí encontramos la genealogía de la familia de Noé. Dice el verso 1: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Pero como queremos saber la generación o el origen de los filisteos, vamos a leer del verso 6 hasta el 14 del mismo capítulo 10 de Génesis. Los hijos de Cam. Ustedes si leen, Cam fue el que vio la desnudez de su padre cuando estuvo ebrio. Cuando Noé se enteró lo que le había hecho Cam, le maldijo. Sí. Y Cam significa el negro quemado por el sol. Y aquí vemos su descendencia. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Deban. Y Cus engendró a Nimro, quien le llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por la cual se dice: así como Nimro, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calnet en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Ninive, Robo, Calá y Resén, entre Ninive y Calá, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim y a Nanim, a Leabim y a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, y de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Notable descendencia de Cam, descendencia de Cam. Y el padre de los filisteos, Casluim. Y Casluim significa tontería, hablando del insensato. Y como decía mi mamá, van a andar pico en tontería, en buroreí ustedes, eso no le va a traer cosas buenas. Y bueno, cuando el ser humano empieza a andar por su cabeza sin rumbo, sin dirección, va a terminar mal. Empieza con tontería, y el significado de filisteo es revolcándose. Mire un poco, revolcándose. Esto nos habla que nunca está quieto, está de un lugar a otro lugar, sí, haciendo sus demandas. Y su lugar principal es Egipto, sí. Y es notable tantos por ver acerca de los filisteos. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no le permitió pasar por el territorio de los filisteos. Mire un poco, Dios le hizo desviar, dice: no quiero que entren ahí, no quiero que vean la guerra, no, no. Dios tiene cuidado de lo suyo, por eso Él quiere guardarnos de este espíritu del filisteo. ¿Y cuál es el espíritu del filisteo? Es el espíritu de pretensión, formalista, mundano, muerto, sin gozo duradero. Y Dios quiere hacernos evitar de esa apariencia. Dios quiere que disfrutemos lo mejor de Él, un gozo duradero. Y esto es por el Espíritu Santo. Sí. Dios quiere llevarnos a lo mejor. Los filisteos siempre están reclamando un lugar de autoridad. Podemos leer Génesis 26. Génesis 26, cómo ellos afrontaron a Isaac. 26, 17 al 22. 26, 17 al 22. E Isaac fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres de su padre, que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí su pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa contención. El 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Tidnat, esto es enemistad. Y se apartó de allí, mire la decisión, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Este Rehobot significa lugar amplio o espacioso. Mire la importancia de la elección y decisión de desviarnos o apartarnos de este espíritu de pretensión. Sí. Donde hay reclamo de autoridad, ahí está el espíritu del filisteo. Donde hay enseñanza que hay otro camino para llegar a Dios, ahí está el filisteo. Donde no hay seguridad de que hay perdón por los méritos de Cristo, allí está el filisteo. Donde no hay conocimiento sobre la ofrenda del sacrificio de Cristo, ahí está el filisteo. Donde haya instrucciones de principios carnales y no según la voluntad de Dios, ahí están los filisteos. Donde haya principios que atan la fe y limitan el poder de Dios, ahí está el filisteo. Podemos discernir este espíritu. Sí. Y vamos a salir de ese estado de decadencia. Vamos a ver otra vez Jueces 13, pero ahora el verso 2 y 3 y 4. Jueces 13, 2 al 4. Dios no queda solamente con este tiempo del filisteo obrando en el pueblo de Dios. No, Dios va a obrar, Dios va a interceder y Dios va a proveer. Capítulo 13, 2 al 4. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Qué notable, ¿verdad? No vemos el clamor del pueblo. En otros, cuando había enemigos gobernando sobre Israel, el pueblo clamó y Dios levantó el libertador. Pero aquí no vemos. Pero encontramos una mujer estéril. Y para una hebrea, una israelita, ser estéril era muy bajo. Era un reproche. Pero Dios va a obrar y va a obrar de pura gracia. Dios va a intervenir y va a mostrar su mano fiel y misericordiosa. Manoa significa descanso. Él descansó en la promesa de Dios. Él esperó en Dios. Y va a ver la mano de Dios obrando en su esposa estéril. Qué notable, ¿verdad? Dios es Dios de toda gracia. Si usted quiere leer después 1 Pedro 5, 10, el Dios de toda gracia que nos llamó por medio de Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Yo no sé cuánto tiempo esta mujer fue estéril. Pero después Dios obró. Y Dios obra, hermano. Él nos establece, Él nos afirma, Él nos fortalece y nos perfecciona. Dios obra, hermano, en la vida de los suyos. Y gracias a Dios, nuestra parte es simplemente someternos a Él y esperar que Él va a hacer su obra. Él tiene su trato con su pueblo y Él va a escoger instrumentos que Él cree que es necesario y justamente Él nos escoge como nosotros escogeríamos. Gracias a Dios, Él escogió una mujer estéril. Y esto también nos hace ver que era un vaso dispuesto. ¿Por qué? Porque ella no tenía nada que ofrecer, era un reproche. Pero ella descansando en la promesa fiel de Dios. Y gracias a Dios, ni su nombre no aparece, pero Dios va a tratar, Dios va a obrar. Y el ángel se presenta y le da un mensaje fuerte: tú eres estéril. ¿Acaso ella no sabía? Sí, pero concebirás. Qué noticia, ¿verdad? Pero también hay requisito. Le dio requisito. Y así también el Señor obra en nuestra vida, pero nos da instrucción de su palabra. Tú eres estéril, mas concebirá y dará a luz un hijo. Qué noticia, ¿verdad? Ella fue a su esposo y le cuenta: así me ha dicho. Sí. Y Dios va a obrar. ¿Y qué dice la palabra? De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Podemos aprender tanto del Señor. Sí. Dice el verso 4: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y mucho dice: la gracia permite todo, pero la gracia es una buena maestra que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos una vida sobria, justa, piadosa, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor, esperar la segunda venida como santos, consagrados, rendidos al Señor. Y para eso tenemos que ir a la fuente, Cristo mismo. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vemos, esta mujer recibe prohibición de alcohol de toda clase. Sí. Y qué difícil, ¿verdad?, habrá sido, pero no imposible. Ella quiso honrar a Dios y quiso que el que iba a nacer de ella sea un consagrado. Sí. Y hay prohibición tanto para la madre como para el que iba a nacer. Y usted seguro ya sabe quién es el que nació. Sansón, el último juez. Sí, que el Señor nos ayude. La prohibición en Números capítulo 6. Números capítulo 6. Ahí encontramos. Sí. Muchos pensarían que la gracia da mucha libertad y así nomás podemos subir, así nomás podemos servir, así nomás podemos presentarnos, y no es así. Dios deja instrucciones específicas. Capítulo 6 de Número, podemos leer 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerás. Sí. Esta fue la instrucción tanto como para la madre como para Sansón: no beber vino, ni sidra, ni nada que pueda contaminarlo. No es fácil, hermano, pero tampoco no es imposible. Si queremos agradar a Dios, nos presentamos con diligencia en sacrificio porque queremos honrar al Señor. Ese debe ser el motivo por el cual nos consagramos, nos apartamos. Queremos honrar al Señor, queremos alcanzar lo mejor que Él tiene para nosotros. Y siendo joven es difícil, también siendo grande es difícil, pero no imposible. Pero cuando hacemos decisión por el Señor y gustamos del Señor, vamos a empezar a hacer decisiones sabias. Pedro, 1 Pedro 2, 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Comienza por allí. Después el verso 2 dice: desead como niños. Y el verso 1 ya habla ya de despojo. que el Señor nos ayude y queremos ser consagrados. Queremos ser rendidos al Señor para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Sí. Proverbio 31:6 dice, ¿a quién se le debe dar el vino? Podemos leer. Proverbio 31:6. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Y seguro que en lo natural va a ser un cambio de efecto un rato, pero después va a volver a su estado actual y tal vez peor. Y el vino habla del gozo temporal de este mundo. Es algo pasajero, una atracción, un entretenimiento momentáneo, pero después nuestro estado de ánimo por el piso, desanimado, desalentado, y ya no queremos ir al culto. ¿Por qué? Porque la vergüenza, el remordimiento empieza a actuar. Pero qué lindo es ser sincero. Señor, yo he fallado. Señor, he pecado y vengo arrepentido. Y el Señor va a hacer su obra. Él es amplio en perdonar. Salmo 97:12. Salmo 97:12. Debemos buscar el gozo verdadero. El Espíritu Santo vino para guiarnos y llevarnos a lo mejor de Dios. Y aquí el Salmo 97:12 dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Debemos gozarnos en el Señor. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sí. En Nehemías encontramos la instrucción de gozarse en Dios, porque el gozo de nuestra fortaleza, ¿quién es? Es Jehová. Y si queremos, aquí dice, y alabad la memoria de su santidad. Queremos gozar comunión verdadera con el Dios verdadero, santo. Hay un proceso. Hebreos 12:11. Hebreos capítulo 12:11. Si Dios pone límite como un padre fiel, amoroso, es porque Él quiere participar con nosotros de lo mejor que Él tiene. Y dice capítulo 12:11 de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y nosotros no queremos ser reprendido ni que nos pongan límite. Nosotros, si es por nuestra carne, queremos darle más y hacer como mejor nos parece, pero Dios no. Él es Dios de orden. Y nosotros, como hijos de Dios, aprendemos las instrucciones de nuestro Padre. Y Él pone límites a cada hijo de Dios y la instrucción de su palabra. Por eso Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buenas cosas desea, pero, ahí sigue la lista. Sí, no es pechante, no, hay requisitos. Y los requisitos, la disciplina, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitado. Si queremos participar, como dice el verso 10, la parte final, de su santidad, es necesario la disciplina. Y Sansón nace y va a tener que ponerse también. Leemos el verso 5 de Jueces 13. Jueces capítulo 13, el verso 5. Después he aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El único que podía hacer frente a este espíritu de pretensión es un verdadero consagrado. Y aquí nace Sansón. Sansón, el pequeño sol. Él iba a levantarse, iba a comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. Él tenía la prohibición de abstenerse del fruto de la vid, ¿ya? Pero tenía este de dejar crecer el cabello. Y esto habla de la dignidad del hombre, y tenía que llevar el reproche por causa del Señor. Qué notable, ¿verdad? Solo un verdadero consagrado, reprochado por la corriente de este mundo religioso, puede hacer la obra de Dios. Sí, qué lindo, ¿verdad? 13:24, para ir terminando. 13:24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Mire un poco, Dios es fiel en cumplir su palabra. A la mujer le dijo: tú eres estéril, mas concebirás. Y aquí ya vemos, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, no quedó niño, creció. Y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en el consagrado. ¿En dónde? En los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Qué notable, ¿verdad? Una vida consagrada, lleno de la presencia de Dios. Sí. Dan significa juzgando o un juez. Mire, hermano, un consagrado lleno del Espíritu Santo comienza a juzgar en la luz de la palabra de Dios. ¿Y dónde más? En Zora. Y Zora significa: ella será castigado con lepra. El juez juzga y pone sentencia. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo limpio es limpio, lo inmundo es inmundo. Tiene que ser puesto en la luz de la palabra. Y después, Estaol significa: seré publicado. Hay evidencia de la gracia de Dios obrando en la vida de los santos consagrados. Dios mediante, seguiremos con Sansón y Dalila. Que el Señor bendiga.